Cuando escuchas eso, sobre todo una tarde de verano y además con calor, seguro que lo primero que te viene a la cabeza es una cervecita bien fría. Bueno, es lógico, porque en España más de la mitad de la población ha consumido alguna bebida alcohólica en el último mes. Así lo recoge el informe publicado por el Observatorio Español de Drogas y de Adicciones. Otro porcentaje que recoge también esta encuesta, en la que nos vamos a centrar hoy, es que el 9% de personas bebe a diario. Es un consumo que puede ser automático y casi sin darnos cuenta podría llevarnos a tener un problema mucho mayor. O a lo mejor es que ya tenemos ese problema y no lo identificamos como tal. Y luego están los jóvenes. Los jóvenes de España de media comienzan a tomar alcohol a los 14 años. Y obviamente esto preocupa y mucho. De ahí que el gobierno, como sabes, a principio de este mes ha aprobado un anteproyecto de ley de alcohol y menores que incluye nuevas normas en el consumo, venta y patrocinio de bebidas alcohólicas para proteger la salud de los más jóvenes. Ha causado cierto revuelo, por ejemplo, la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, pues que está, la verdad es que muchas veces no somos conscientes de ello, pero por ejemplo, en la terraza que te tomas algo cada tarde, si te fijas en las sillas, posiblemente estén haciendo publicidad, ¿no?, de alguna bebida alcohólica. Los toldos de muchos bares, pues también tienen publicidad de alguna de esas bebidas. No sé, forman parte del paisaje habitual, pero es verdad que están ahí y a partir de ahora, en teoría, no se podrá ya utilizar este tipo de toldos y este tipo de sillas. Se prohíben mensajes que pueden resultar también confusos, como lo de consumo moderado o responsable. En cuanto a la venta de estas bebidas alcohólicas, queda prohibida también en tiendas donde, pues también a su vez, se vendan productos infantiles o que haya máquinas de vending. Ahí solo se podrá con DNI, como se hace ahora mismo con el tabaco. También se amplían los espacios libres de alcohol, que serán los colegios, los centros de protección de menores, las residencias de estudiantes o aquellos dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones dedicadas también a los más pequeños. Pero claro, ¿hasta qué punto medidas como estas ayudan a que el alcohol no se convierta en algo que forma parte de la rutina de nuestra vida y además desde que somos pequeños, no como consumidores, pero sí como algo que tenemos alrededor, ¿no?, de forma habitual? Bueno, vamos a intentar resolver esta duda y vamos a poner algunos ejemplos concretos, testimonios de gente que nos va a poner de cara, yo creo, a lo largo de los próximos minutos, a la percepción que tenemos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, en nuestro caso en lo que conocemos, ¿no?, que es en nuestro país, en España. Miguel de Nodal es psicólogo experto en adicciones. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, veremos qué pasa con este anteproyecto de ley, pero en principio, ¿te parece una buena línea de actuación las cosas que vamos conociendo?
Pues sí, la verdad es que todas estas medidas, igual que pasó anteriormente con los patrocinios, por ejemplo, del motor que tenía, por ejemplo, el tabaco, o el patrocinio que tenían de las casas de apuestas con los eventos deportivos o con clubes de fútbol, pues desde luego, con respecto al tema del alcohol, pasa lo mismo. Es decir, al final asociar valores contradictorios pues no es buena medida. Entonces, esta es una buena medida. Ahora, no es la única, que es lo que pasa. En España adoramos la simplicidad y parece que todo se resuelve a golpe de ley, ¿no? Y no es así, hay también que educar, ¿no?
Bueno, yo parto de la base que esa sería la medida fundamental y claro, primera y de todo esto que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, lo podemos hablar un poquito más adelante, porque sí quiero que escuches algunas personas que hemos entrevistado, para que nos hagamos una idea de esa relación que tenemos con el alcohol, que no sé si muchas veces somos conscientes de hasta qué punto lo tenemos normalizado, de la percepción que tenemos, ¿no?, del tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el quedar con los compañeros de trabajo, ¿verdad?, después de una jornada laboral, lo que se conoce ahora como el after work y demás, a tomar algo. Ese tomar algo normalmente implica tomar, desde luego, una cerveza o alguna otra bebida alcohólica. Mira lo que nos cuenta Roberto.
Yo siempre he sido de una buena caña. Cuando salgo de trabajar no me gusta nunca tomar cerveza primero, siempre me gusta hacer deporte antes. Después de hacer deporte sí, ya que me permito un poquito más de fiesta para compensar. Y normalmente cuando me tomo una en cosa de 2 minutos y luego pido ya la segunda, que es la que voy a disfrutar lentamente.
pide una y luego toma la segunda, que dice que es la que va a disfrutar. Pero previamente hace deporte, ¿eh? Porque, bueno, eso es fundamental, ¿no? Hacer deporte y luego ya tomar esa bebida alcohólica, que es una cerveza. ¿Qué te parece esto?
Pues, a ver, es cierto, yo pensaba en varios de mis pacientes, ¿no?, que han acudido a lo largo de los años a consulta, y una de las cosas que te dicen es que durante muchos años lo utilizaron como premio, ¿no? Es decir, después de una jornada de trabajo larga o de un momento tenso en el trabajo, siempre se permitían el reforzarse con un premio, y siempre era con algún tipo de bebida alcohólica. O incluso un paciente que después de estar practicando, ¿no?, esto de tomar algo después de salir de trabajar, decidió que lo que quería montar era un bar, ¿no? Entonces montó un bar precisamente, ¿no? Entonces, bueno, asociar como un premio, claro, el problema es que eso se va quedando y se va grabando a fuego en nuestra piel, y entonces, pues al final, la única forma de reforzamiento que tenemos a lo largo del día es premiarnos con alcohol, ¿no? Uh-huh. Que porque, como bien decías, además siempre es alcohol.
Sí, sí, bueno, en la mayor parte de los casos así es. Vamos a escuchar lo que nos dice Estrella.
Tomar algo implica, bueno, una cervecita, incluso algún refresco, pero siempre suele estar muy relacionado con el alcohol, sí. Y la verdad que es bastante triste, pero sí, me lo paso bastante mejor. Mi versión ebria es mi mejor versión. Pero claro, esto pasa por el país en el que he nacido. No es que sea yo una alcohólica, sino es que soy española.
Es que soy española. Esto pasa por el país en el que he nacido. ¿Esto qué pasa? ¿Que es un tema sociológico, cultural? ¿Cómo lo ves?
Son condicionantes. Desde luego es verdad que nuestras tradiciones al final hablan mucho de nuestras expectativas. No solo las individuales, es decir, ¿qué voy a hacer a la salida del trabajo? Pues he quedado con un compañero, sino también cuál es la expectativa que se me espera, o que se espera de mí como español medio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que me levante tarde, que coma tarde y que pues pase mi tiempo dedicado en una terraza con los amigos o con los familiares tomando una cerveza, ¿no? Una cerveza o cualquier cosa, ¿no?, alcohólica.
O sea, lo tenemos interiorizado, ¿no? Es casi, y ya digo, es, no sé, que parece que es algo hasta cultural.
Claro, forma parte de nuestra cultura, pero la cultura lo transforma en una expectativa que nosotros interiorizamos y que luego lo manifestamos en un comportamiento, ¿vale? Sobre todo, además, ahora, en esta época, ¿no?, que parece, muchos de mis pacientes, ¿no?, dice que lo pasan fatal. Ahora dice, claro, es que paso por los sitios, y como decíais en la entradilla, pues paso por los sitios y cada vez que pongo un anuncio de televisión, aparece la espuma que se desborda dentro de la caña y dice, y es que lo paso fatal, es que no puedo evitarlo, ¿no? Y esa es la lucha que tienen constantemente los pacientes que han dejado o han conseguido dejar de beber.
Es cierto, sí, sí, es que es difícil resistirse, incluso los que no somos grandes bebedores, pues en este caso de cerveza, que es, hemos partido de ahí, pero podríamos utilizar cualquier otro tipo de bebida alcohólica, aunque es verdad que sobre todo en calor, en verano, como bien dices, bueno, sí, es que tenemos todos la imagen en la cabeza, y aunque habitualmente no consumamos esta bebida, es que la ves y te apetece tomártela, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver en un anuncio, pues yo qué sé, un maravilloso vaso de agua con gas, con un hielo, limón y súper refrescante, que parece que también te apetece un montón tomarlo, ¿no? Parece una bobada, uh-huh, pero es así.
Sí, sí, efectivamente. Al final el ser humano se basa en la repetición, ¿no? Entonces, por un lado es la repetición y por otro lado las expectativas, ¿no? Luego, por otro lado, también los condicionantes, como decíamos, sociales. Es decir, si en nuestro entorno la mayor parte de las personas que tenemos alrededor pasan su ocio y tiempo libre cenando y cenando con bebidas alcohólicas, pues lógicamente eso al final son cosas que se van interiorizando.
Vamos a escuchar también a Javier.
Cuando hago planes con los amigos sí que suelen estar relacionados con beber. Suele ser ir a tomar algo y estar tranquilos tomando unas cervezas. Yo suelo ser de las personas que dicen solo una más o solo me voy a tomar una o solo me voy a tomar dos y luego acabo tomándome más de las que digo. Y a veces sí que llega a ser una tras otra. Eso sí que es verdad y a veces no hay ni control.
A veces no hay ni control. Bueno, de esto también queríamos hablar, ¿no? ¿De cuándo se deja de tener ese control?
Yo siempre, y es verdad que a lo largo de esta conversación, ¿no?, pues aludo mucho a mis pacientes, pero son los que en realidad saben del tema, ¿no? No yo, ¿no? Entonces, uno de mis pacientes siempre dice, cuando hay alguien que dice, creo que me estoy pasando, es que hace muchos años que ya te pasaste, Miguel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? La clave, si tú recurres a cualquiera de los manuales de psiquiatría o de psicología que te dicen a partir de cuándo y que cumplan no sé cuántos criterios, yo creo que más allá del sumar el número de criterios, lo verdaderamente importante es decir, cuándo esto te está interfiriendo con tu día a día, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántas veces te has dicho a ti mismo, oye, iba a ser la última y en realidad han sido cuatro más. Y ahí está pasando algo, ¿no? Que es un efecto de autoengaño. Y el autoengaño también es otro de los criterios, ¿vale? Que marcaría el hecho de que estoy adentrándome dentro de ese continuo, porque no se puede decir, alguien tiene un problema con el alcohol, no lo tiene. Es un continuo, ¿no? Que va desde el abstemio absoluto hasta el alcohólico crónico, ¿no? Es decir, con problemas físicos. En ese continuo tú te puedes posicionar en diferentes puntos. Es decir, que tú puedes empezar y acabar. Lo que ocurre es que es verdad que para acabar con un problema de alcoholismo crónico pasan muchos, muchos años, pero antes ya ha habido muchísimos problemas por el camino. Y eso es, cuanto antes se da cuenta uno, pues más probabilidades, lógicamente, hay de que ese problema no vaya a mayores.
Y luego está el que no bebe, pero que se siente cuestionado precisamente porque no bebe. Nos lo cuenta Amanda.
Cuando voy a tomar algo, me pido algo sin alcohol. Entonces, entre mis amigos está bastante normalizado porque saben que yo soy la rara. O sea, es objeto de risa, pero desde el buen rollo. Y sí que es verdad que si nos juntamos con otra gente que no lo sabe, sí que yo percibo sorpresa y como que choca a la gente. Y luego, algo que también a mí me da rabia es que los planes con amigos muchas veces implican el ir a tomar algo. Y este tomar algo, pues siempre es una bebida alcohólica.
O sea, Amanda dice que es que es ella la rara, ¿no?
Eso es. Al final también los procesos de normalización van vinculados con el número de personas alrededor, ¿no? Es casi un criterio estadístico, ¿no? Entonces, en este sentido, las personas que no beben absolutamente nada, ¿no? Y aquí mi mujer que me está escuchando, que tampoco bebe absolutamente nada, siempre dice eso, ¿no? Es decir, que ella lo tiene muy claro, pero muchas veces en según qué círculos, pero hombre, ni no te tomas nada, y no sé qué, o incluso es objeto de risa. Bueno, pues para ti el qué, un mosto, una Coca-Cola, pues, en fin. Con lo cual, al final, ese proceso de qué es lo normal y qué es lo anormal lo marca la mayoría. Y, lógicamente, como dice Amanda, si al final la mayoría de las personas con las que se relaciona están bebiendo alcohol, pues, lógicamente, la rara se convierte en ella, cuando sería justo lo contrario.
Desde luego. Bueno, estamos hablando con Miguel del Nogal, psicólogo experto en adicciones, de esa normalización que tenemos del consumo de alcohol. Y lo estamos comprobando, además, con los audios que estamos escuchando con estas personas que hemos entrevistado y que, de verdad, no es porque las hayamos seleccionado así. Yo creo que en cualquier encuesta más o menos normal que hagas te sale más o menos este índice, ¿no?, de personas que te cuentan cosas parecidas, y tú lo sabrás muy bien por la gente que tratas y por los pacientes. Pero Miguel, ese punto en el que tú crees que tu consumo es normal y realmente, como bien decías antes, es que hace tiempo que te has pasado de ese consumo normal, si es que hay un consumo de alcohol normal, ¿dónde está ese punto? Es decir, porque creo que si ahora mismo ponemos aquí sentados a la mesa a las personas que hemos hablado, no a Amanda que no bebe, sino a los otros tres y unos cuantos más, y le preguntamos, ¿pero tú tienes un problema con el alcohol? Es probable que todos ellos dijeran, no.
Claro.
¿No lo tienen? ¿Pueden llegar a tenerlo? ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es el punto peligroso?
Bien, probablemente varios de los audios ya tengan un problema, pero que se llama personas con problema de bebida.
Y no lo alcohólicos, saben. Y no lo saben. Final,
y no lo saben.
Claro.
Más bien no quieren saberlo. Es decir, ya perciben que hay algo que no está bien. Que no está bien cuando dice, pues hombre, yo digo una y luego en realidad no es una, son varias. ¿Cuáles son los puntos o los indicadores que en tiempos también se habló así de manera rápida, no dar una disertación? Pues se hablaba de las cantidades de consumo, es decir, a partir de tres bebidas empezaba a ser algo peligroso. Si además de todo eso la frecuencia era diaria, lógicamente eso es un indicador mayor. Y sobre todo también si hay dentro de las, esto estamos hablando dentro de una semana, ¿no? Y si además hay días de gran consumo, que suelen coincidir con el fin de semana, eso ya apuntaría a algo. Pero repito, el mayor indicador es, sobre todo, el hecho de si eso empieza a alterar tu día a día. Es decir, si empiezas a llegar tarde al trabajo. Sobre todo los lunes, por ejemplo, ¿no? Con muchos pacientes llegan tarde los lunes. O ya les han dado un toque de atención por incumplimiento y responsabilidad. O si beben en horas de trabajo, ¿no? Es decir, en los descansos, en vez de tomarse un café a media mañana, pues se toman una cerveza. o cuando de pronto empiezan a aumentar el número de discusiones familiares, o empiezan a disminuir los ahorros, los ahorros o el dinero que entra en casa, vaya, o gran parte de los ingresos que entran en casa se gastan especialmente en alcohol, o de la compra se gasta especialmente en alcohol. Esos son algunos de los indicadores más importantes. Claro, al final no es solo uno, es la suma de varios de estos indicadores, ¿no? Y luego, que esto también pasa en algunos pacientes, pues a lo mejor no consumen ni con gran frecuencia ni grandes cantidades, pero aquellos días que consumen, pues ocurren verdaderas desgracias, ¿no? Es decir, pues un accidente de tráfico, una agresión, una pelea, una noche en el calabozo. Entonces, aunque no cumpliría criterios, es decir, bebes frecuentemente o grandes cantidades, no hace falta. Ahí está pasando algo, y algo muy gordo, porque ha pasado algo muy gordo.
Uh-huh. Y otra cuestión, volviendo al tema de la educación,
sí,
¿no? Claro, esto voy a decir ahora mismo, sé que va a molestar a mucha gente, y ojo que yo de verdad que no soy en esto nada extremista ni en absoluto. Bebo de vez en cuando poco, la verdad que no bebo mucho, pero bueno, que quiero decir que no soy abstemia total ni mucho menos. Uh-huh. Hablábamos antes del tema de la educación. Claro, sí, que educar es hablarle a los hijos de los peligros del alcohol, seguramente muchas otras cosas, hacerlo en la familia y hacerlo en el colegio. Pero estaba yo pensando que últimamente incidimos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de los teléfonos móviles y de que le dejamos a los niños los móviles desde muy pequeños y que, claro, una de las cosas que hay que hacer es hablarles de que no hay que usar los móviles, estar siempre vigilantes y, sobre todo, que no te vean a ti como padre utilizar siempre el móvil. Pero nosotros vivimos en un país en que desde que somos pequeños y de toda la vida vemos cómo los hijos acompañan, sobre todo en verano, en vacaciones, en las fiestas de los pueblos, a los padres, pues los acompañan a las fiestas, los acompañan a los bares, los sientan en una terraza, contigo, conmigo, o la comida, y a los padres los ven beber alcohol desde que tienen un año, dos años, de toda la vida, quiero decir. Claro, esto lo estás viendo desde siempre también, ¿no?
Sí. Sí, me parece genial esta apreciación, y es verdad, ¿no? Es decir, en este caso ya no como psicólogo, sino como padre, ¿no? Mi hija que tiene 10 años, ¿no? Siempre cuando me tomo una cerveza, que tampoco, como decías, bebo ocasionalmente, pero sí me gusta la cerveza, pues siempre me pregunta, ¿pero papá, estás con alcohol o sin alcohol? ¿No? Entonces yo siempre me siento con ella y le digo, pues mira, estás con alcohol, pero si me tomo una cerveza con alcohol, nunca cojo el coche. Nunca, 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 conduce mamá, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi hija? ¿Probablemente haya un proceso de normalización del hecho de que papá se toma una cerveza y no se toma dos? Sí, pero también lo que le estoy transmitiendo es un mensaje sobre todo de autocuidado, es decir, no, bajo ningún concepto papá va a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, probablemente seamos muy laxos muchas veces y les inculcamos el hecho de ir a tomar algo y vamos a un bar y mientras ellos están con el móvil, nosotros estamos tomando una cerveza, ¿no? Que es aquí lo curioso. Pero bueno, también se transmiten determinado tipo de mensajes con el ejemplo, como bien estabas diciendo. Y muchas veces estamos muy preocupados por las nuevas tecnologías y algo todavía más básico, como comentas, y me parece súper oportuno lo que comentas, pues tendríamos que cuidarlo, sí.
Interesante, desde luego. Miguel del Nogal, psicólogo experto en adicciones. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.